más que maravilloso. Un creyente me llamó un día y me preguntó cómo estaba. Le dije que era el mejor día de mi vida. Ella preguntó en broma, ¿acabas de ganarte la lotería? Oh, mucho más que eso, respondí. Lo que voy a decir a continuación parecerá fanfarronería, pero es la verdad. Quizás no sepas quién soy. Soy un siervo lavado con la sangre del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, y a través de su incomparable y milagrosa obra en el Calvario, soy un hijo de Dios. Juan 1:10 al 13 nos dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quizás no sepas quién soy. Es tan asombroso y está más allá del léxico humano. Pero trata de imaginar esto. Soy un hijo de Dios sin pecado y ahora uno con el Padre a través de Jesucristo. Juan 17, 11, 26. He nacido en la casa de Dios. Jesús acertadamente lo llama nacer otra vez. Juan 3, 3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Quizás no sepas quién soy yo. Sé, me ha dado un nuevo nombre y un nuevo certificado de nacimiento ha sido registrado en el libro de la vida del Cordero. Se ha enviado ángeles a acampar a mi alrededor. Salmos 34, 7. El ángel de Jehová acampa enrededor de los que le temen y lo defiende. Por mandamiento, todas las cosas ayudan a mi bien, especialmente, muy especialmente, los tiempos malos y sombríos. Romanos 8, 28 nos dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Quizás no sepas quién soy. He sido debidamente liberado de todas las ataduras de Satanás por la poderosa autoridad de Jesucristo. Y ahora en el nombre de Cristo tengo autoridad sobre el diablo. Yo soy muy especial. Quizás no sepas quién soy. Soy uno de los hombres más ricos del mundo. He sido elegido por Dios para proclamar el Evangelio de Jesucristo y reconciliar a los perdidos a Dios en el nombre de Jesús. Esa es verdaderamente la riqueza eterna. Grande, grande, grande. ¿Conoces a alguien como yo? ¿Dices que eres tú también? Bueno, aleluya. En un lugar maravilloso y se le conoce como la República de Israel. Querido visitante, ¿has nacido de nuevo? ¿Te gustaría leer las asombrosas afirmaciones que acabo de leer y que proclamo con orgullo y decir, ese soy yo también? Hoy estás a punto de ser el mejor día de tu vida, porque en un momento te invitaré a seguirme con un mensaje sencillo que te cambiará la vida. Y si lo haces, todo cambiará hoy. Participarás en la gloriosa promesa de 2 Corintios 5, 17 que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy todo tu pecado y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas y la palabra es todas. Aquí está el mensaje sencillo que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Gálatas 1:19, mas no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dios dijo en Mateo 26:3-4, entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Dios dijo en Mateo 27, del 17 al 20, y reuniéndose ellos, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a él diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que pidiese a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El hombre dijo, estoy realmente desanimado. ¡Ay, todo el estrés y la confusión! ¡Tengo que tomarme un año sabático! ¡Tengo que encontrarme a mí mismo! ¿Crees que la inteligencia artificial podría ayudar a reencontrarme? Ahora el registro. Bienvenido a la función 1194 de Gods and Manser, que se mantendrá y luchará por la magnífica inerrancia de la hermosa Santa Biblia de Dios del texto mayoritario. Cada artículo está archivado aquí en texto y audio continuo para tu edificación y para ser utilizado como cebo para los pecadores de hombres. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el amor y la luz de Dios inunden tu corazón, mente y alma. El mundo está lleno del espíritu del anticristo, en esencia negadores de Cristo. 1 de Juan 2:22 define anticristo como quien es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo que niega al Padre y al Hijo. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo unigénito de Dios y el único nombre bajo el cielo por el cual los hombres pueden ser salvos. Hechos 4 del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. Por Jesucristo, Dios creó la tierra, su universo y todas sus formas de vida. Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Jesucristo pronto reunirá a su iglesia a sí mismo en las nubes y regresará a la tierra en la batalla mundial del Armagedón, donde destruirá a los impíos. Este Jesucristo descrito solo parcialmente es rechazado por todas las religiones del mundo, incluso por algunos grupos religiosos que dicen que son cristianos. Gods and Manser utiliza una plataforma de cuatro pruebas que establece que Dios es, que Él fue el autor de la Santa Biblia y que todos los hombres darán cuentas ante ella en el próximo juicio del gran trono blanco. La plataforma de prueba número cuatro es la historicidad de Jesucristo. Aquí se archivan muchos artículos que establecen la buena fe de este Rey de Gloria. La Biblia no es tímida al exponer lugares, nombres y eventos, todos los cuales la mente inquisitiva puede buscar y confirmar o negar. Tranquilos, hijos de la palabra de Dios es verdadera y toda justa. Un punto sería controversia sobre Jesucristo. Su hermano Santiago y su padrastro José llegó a los tribunales israelíes en 2012. Gods and Manser siguió esa historia con cierto detalle, pero los hechos pertinentes son una caja de piedra llamada osario, el receptáculo donde los huesos del difunto finalmente fueron colocados después de la muerte, fue un descubrimiento que hizo alborotar al mundo de la arqueología e hizo sonar las alarmas en el campo de los negacionistas de Cristo. El osario se destacaba por su inscripción que decía Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. El gobierno israelí confiscó el osario de su exhibición en Toronto y lo acusó de falsificación, lo que precipitó un juicio que duraría 8 años. Al final, Israel retiró los cargos de falsificación y el osario fue devuelto. El arqueólogo de campo, Dr. Titus Kennedy, informó lo siguiente sobre el osario de Santiago en su libro Descubriendo la Biblia, y nos dice lo siguiente. En Judea y Galilea, y especialmente alrededor de Jerusalén, desde el primer siglo antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo, era popular el uso de una caja de piedra tallada llamada osario, en la que los huesos de los familiares fallecidos comúnmente se almacenaban y colocaban dentro de una tumba. Se han encontrado casi 1,000 osarios de este periodo y aproximadamente el 25% de estos osarios tienen inscripciones. Si bien muchas de estas cajas de huesos fueron lamentablemente saqueadas de tumbas en lugar de ser descubiertas en excavaciones arqueológicas, los artefactos aún pueden proporcionar información valiosa cuando se analizan. El osario de Santiago fue adquirido en circunstancias misteriosas y estaba en posesión de un coleccionista de antigüedades en Israel, antes de ser revelado al mundo en 2002. Un experto en epigrafía examinó la inscripción en el costado del osario, que está en arameo y se traduce como Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Debido a los nombres y sus relaciones entre sí, las posibles implicaciones históricas de la inscripción hicieron que el artefacto fuera inmediatamente famoso y controvertido. Aunque ese artefacto fue parte de un juicio por falsificación, después de un análisis detallado, muchos estudiosos concluyeron que el osario y su inscripción eran auténticos. El análisis mostró que el osario, que mide 19.9 pulgadas por 9.8 pulgadas por 12 pulgadas, estaba hecho de piedra caliza local de Jerusalén. La patina o residuo antiguo demostró que el osario había estado dentro de una tumba en el área de Jerusalén y aunque no se conoce con certeza la ubicación exacta del hallazgo, existe un origen probable de la tumba basado en información sobre tumbas saqueadas en Jerusalén en ese momento cuando apareció por primera vez el osario. La artesanía del artefacto y el estilo de las letras también indican un origen en la Jerusalén del primer siglo antes de Cristo, antes de 70 después de Cristo. Santiago, el hermano de Jesús, se menciona en los evangelios Hechos 1, Corintios, Gálatas y Judas, y escribió las epístolas de Santiago. Los escritos de Josefo también registran el martirio de Santiago en Jerusalén alrededor del año 62 después de Cristo y declaran su relación familiar con Jesús, lo que significa que se espera que los huesos de Santiago hayan sido colocados en un osario antes del año 70 después de Cristo en Jerusalén. Varios años de investigación demuestran que la caja de piedra del osario en sí es auténtica y proviene de una tumba de Jerusalén utilizada antes del año 70 después de Cristo. La inscripción aramea es genuina y antigua. Además del apóstol Santiago, no se conoce otro Santiago, hijo de José, hermano de Jesús de este periodo. Un análisis estadístico de nombres determinó que era probable que solo una persona hubiera sido descrita como Santiago, hijo de José, hermana de Jesús. En la Jerusalén del primer siglo después de Cristo y de todos los osarios con inscripciones conocidos, solo uno menciona a un hermano, lo que significa que el hermano era muy significativo. Todos estos datos indican que la inscripción se refiere a Santiago, el apóstol y líder de la iglesia de Jerusalén, y a Jesucristo, lo que la convierte en la única inscripción conocida del primer siglo después de Cristo que menciona a Santiago o a Jesús. Fin de la cita. El doctor Kennedy también aborda la historicidad de Caifás y Poncio Pilato, que fueron nombres de alto perfil en la instigación y crucificación de Jesucristo, el rey de los judíos y salvador de todos los que invocaran su nombre. El libro de Kennedy confirma y agregará información sobre Gotzer Mansell con respecto a estos dos nombres prominentes del Nuevo Testamento. Descubriendo la Biblia, escribe lo siguiente. José Caifás fue el sumo sacerdote en funciones en Jerusalén aproximadamente entre el 18 y el 36 después de Cristo. Según información de los evangelios Hechos, Josefo y quizás la Mishnah, Josefo relata que Caifás fue nombrado por el prefecto romano Valerio Grato y continuó su mandato durante la época de Poncio Pilato. Un osario recientemente descubierto en Miriam, la hija de Caifás, excavado al oeste de Jerusalén en el Valle de Elá, contiene una inscripción que demuestra que la familia de Caifás era del linaje sacerdotal de Maasías, un sacerdote de la tribu de Leví que fue nombrado durante el tiempo de David. Sin embargo, el propio sumo sacerdote Caifás es conocido por otro osario recuperado de una tumba del primer siglo después de Cristo en las afueras de la antigua Jerusalén. En el interior de la tumba se encontraron 12 osarios, dos de los cuales tienen inscritos el apellido Caifás. Un osario particularmente ornamentado, tallado en piedra caliza, tenía una inscripción aramea del primer siglo después de Cristo que decía Josef Bar Caifá, José hijo de Caifás, que encaja perfectamente con la ortografía griega del Nuevo Testamento del apellido Caifá. Dentro del osario se descubrieron restos esqueléticos de 6 individuos diferentes, incluido un hombre de unos 60 años, que pueden ser los huesos del sumo sacerdote Caifás. El nombre, la ubicación y la calidad decorativa del osario indican que era una caja funeraria utilizada para un ciudadano rico y prominente de Jerusalén con el apellido Caifás. Además, la fecha del entierro de Caifás es anterior al 70 después de Cristo, cuando los osarios dejaron de aparecer en Jerusalén, pero del 43 después de Cristo o posterior, indicado por una moneda del 43 después de Cristo de Herodes Agripa que encontré en el cráneo de uno de los esqueletos. Dado que Caifás sirvió como sumo sacerdote hasta que fue reemplazado en el año 36 después de Cristo por Jonatán, hijo de Anano, esta cronología se ajusta al marco temporal de cuando probablemente murió este sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, saduceo y parte del Sanedrín, Caifás jugó un papel decisivo en el complot para matar a Jesús al alegar cargos de blasfemia y traición que conducirían a la ejecución. Al final, esto llevó al juicio de Jesús ante Caifás, quien luego lo envió al prefecto Poncio Pilato debido a los requisitos de la ley romana sobre la pena capital. Fin de la cita. Poncio Pilato debería haber escuchado a su esposa. Desafortunadamente para él, no lo hizo. Mateo 27, del 19 al 20, nos dice: y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió a él diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Desde hace casi 2000 años, Poncio Pilato conoce la magnitud de su error. Nuevamente de desenterrando la Biblia, Poncio Pilato fue nombrado quinto prefecto de la provincia de Judea en el año 26 después de Cristo. Mientras Tiberio era emperador, Pilato tuvo un mandato irregularmente largo como prefecto, gobernando por más de 10 años, y su mandato fue superado por otro prefecto, procurador o legado de Judea. Su predecesor, Valerio Grato, gobernó por unos meses más. Durante este tiempo, Sejano, comandante de la Guardia Pretoriana, había acumulado tanto poder e influencia que efectivamente gobernó el imperio. Debido a que Sejano llegó al poder justo antes de que Pilato fuera enviado a Judea, es posible que Pilato haya sido nombrado por Sejano en lugar de por Tiberio. Y eso tuvo ramificaciones políticas para Pilato en relación con el juicio de Jesús. Durante su mandato como prefecto, Pilato experimentó al menos 6 conflictos importantes con la población local, el último de los cuales resultó en la retirada de la provincia en el año 36 después de Cristo. Uno de esos conflictos fue el juicio de Jesús. Dado que el prefecto romano tenía poder sobre la vida y la muerte, en última instancia se necesitaba su aprobación para sancionar una ejecución. Después de que una serie de acontecimientos pusieron a Pilato en desacuerdo con muchos judíos, las cosas se complicaron más cuando Sejano fue acusado de un complot en el año 31 después de Cristo y posteriormente ejecutado sin juicio, seguido del arresto y de la ejecución de muchos de sus asociados. El juicio de Jesús en el año 33 antes de Cristo se produjo después de que Pilato ya había enojado a los judíos y con una probable asociación con Sejano. Se encontraba en una posición delicada que le exigía conservar el favor del emperador. Cuando los judíos le dijeron a Pilato que si liberaba a Jesús no era amigo del César, claramente lo habría entendido como una amenaza de destruir su favor hacia Tiberio y poner en peligro no solo su carrera, sino también su vida. Como resultado, Pilato optó en su mejor interés y se sometió a la presión de los líderes religiosos. Ahora, se conocen 2 artefactos que están directamente relacionados con Poncio Pilato como prefecto de Judea. En una escalera cerca del Teatro de Cesarea Marítima, las excavaciones descubrieron una piedra monumental reutilizada, como material de construcción que tenía una inscripción dedicatoria en latín que decía: Tiberio, Poncio Pilato, prefecto de Judea, dedicado. La inscripción, que data del 26 al 36 después de Cristo, se refiere a este político romano con su nombre, su título y una dedicatoria al emperador reinante Tiberio. Más recientemente, perdón, se analizó un anillo de tipo romano de aleación de cobre que llevaba el nombre Pilatus, y se publicaron los hallazgos a pesar de que había sido descubierto en excavaciones hace unos 50 años en el sitio de la fortaleza del Palacio de Herodium, cerca de Belén. Finalmente fue limpiado y se vieron por primera vez detalles de la inscripción en el anillo. La sección ovalada del anillo mide poco menos de un centímetro en su punto más largo. Tiene un diseño de ánfora en el centro y está rodeado por 6 letras griegas que deletrean Pilato, equivalente a Pilatus en latín. Las letras están inscritas de manera que se leen de izquierda a derecha, pero en semicírculo, sobre una superficie que el anillo estamparía. Debido a que el sobrenombre de Pilato es de origen italiano y es desconocido para cualquier otra persona en la antigua Judea, este anillo casi con certeza se refiere a Poncio Pilato, el prefecto, y habría sido usado durante su mandato en Judea, pero puede haber sido usado por un inferior oficial romano de alto rango que realiza tareas en nombre del gobernador y no por el propio Pilato. Antes del descubrimiento de este anillo y de la inscripción oficial en Cesarea, se conocía a Pilato solo por las copias manuscritas de Josefo, Filón, Tácito, los Evangelios, Hechos y 1 Timoteo. Fin de las citas. Los negadores de Cristo y aquellos que niegan la exactitud histórica del hermoso libro de Dios seguirán negando, pero la palabra de Dios seguirá siendo vindicada, cada jota y cada tilde. La última tumba a la que se dirige el Dr. Kenney está vacía. Finalmente, de Descubriendo la Biblia, nos dice lo siguiente. Las prácticas funerarias comunes en Judea durante el periodo romano implicaban preparar el cadáver para el entierro lavándolo y ungiéndolo con aceites, luego envolviéndolo en una mortaja de lino antes de colocarlo en la tumba, lo más pronto posible después de la muerte. Debido a que en toda la región había piedra caliza fácil de cortar, la gente utilizaba tumbas excavadas en laderas rocosas o pozos en el suelo, cortando con cinceles. La mayoría de estas tumbas tenían una entrada que se podía cerrar y abrir moviendo la piedra rodante o la piedra de bloqueo, una cámara central y múltiples cámaras de extensión o bancos funerarios. La tradición de las tumbas ancestrales se remonta a la civilización temprana y está plasmada en las frases reunidos a su pueblo o reunidos a su padre. La tumba de Jesús, sin embargo, era una tumba nueva en la que nadie había sido enterrado y que nadie utilizó después. Los recientes trabajos de restauración del edículo que rodea la tumba de Jesús han confirmado que se trataba de una tumba de una sola cámara excavada en una colina de piedra caliza durante el primer siglo. Además, debajo de la estructura actual estaba protegido un banco de piedra consistente con una tumba arcosolio de la época romana. La tumba estaba originalmente sellada con una gran piedra circular y los romanos habrían construido un templo sobre el sitio antes de la construcción de la iglesia. Esta información concuerda con lo registrado en los evangelios y escritos de la iglesia primitiva sobre el entierro y la tumba de Jesús. Luego, los cristianos de Jerusalén transmitieron un recuerdo continuo de la ubicación de la tumba desde el momento del entierro y la resurrección en el año 33 después de Cristo, hasta que se inició la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro, aproximadamente en el año 326 después de Cristo. Según los evangelios, la tumba de Jesús era una tumba nueva justo fuera de las murallas de la ciudad, excavada en la roca de una sola cámara con un banco sobre el que colocar el cuerpo y sellada con una gran piedra. Debido a la importancia de la resurrección en el cristianismo, la tumba de Jesús ha sido recordada, venerada y conservada por casi 2000 años. Fin de la cita. Necesito saber qué es verdad. Todo depende de ello. La historicidad de Jesucristo, plataforma de prueba número 4 de Gods and Mansell, certifica que el Jesucristo de la Biblia lo es todo. Dice que Él era y es y será por siempre. Santos, tengan buen ánimo. La palabra de Dios es verdadera y toda justa. Un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Gálatas 1:19, mas no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Dios dijo en Mateos 26:3-4, entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Dios dijo en Mateo 27, del 17 al 20, y reuniéndose ellos, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús que es llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su esposa envió de él diciendo, no tengas que ver con este justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El hombre dijo, estoy realmente desanimado. Hay todo el estrés y la confusión. Tengo que tomarme un año sabático. Tengo que encontrarme a mí mismo. ¿Crees que la inteligencia artificial podría ayudarme a encontrarme? Ahora tú tienes el registro.